Otro aspecto fundamental relacionado con las primeras experiencias docentes de las jóvenes maestras, en la que las escuelas de formación, si no lo hacen, deberían estar atentas a la capacitación de las estudiantes normalistas para la lectura de la clase como si fuera un texto para ser descifrado, para ser comprendido. La joven maestra debe estar atenta a todo, a los más inocentes movimientos de los alumnos, a la inquietud de sus cuerpos, a la mirada sorprendida, a la reacción más agresiva o más tímida de este o aquel alumno o alumna. Cuando la inexperta maestra de clase media asume su trabajo en zonas periféricas de la ciudad, los gustos de la clase, los valores, el lenguaje, la prosodia, la sintaxis, la ortografía, la semántica, todo esto le resulta tan contradictorio que le choca y le asusta. Sin embargo, es preciso que ella sepa que la sintaxis de sus alumnos, su prosodia, sus gustos, su forma de dirigirse a ella y a sus colegas, las reglas con las que juegan o pelean entre sí, todo eso forma parte de su identidad cultural, a la que jamás falta un elemento de clase. Y todo esto debe ser acatado para que el propio educando, reconociéndose democráticamente respetado en su derecho de decir menas gente, pueda aprender la razón gramatical dominante por la que debe decir menos gente. Una buena disciplina intelectual para este ejercicio de lectura de la clase, que se transformase en gusto y no en pura obligación de hacer fichas diarias con el registro de las reacciones del comportamiento, con anotaciones de las frases y su significado al lado, con gestos que no sean claramente reveladores de cariño o de rechazo. ¿Y por qué no? Sugerir también a los educandos una especie de juego en el que ellos, en función de sus dominios del lenguaje, hagan sus observaciones sobre los gestos de la maestra, de su modo de hablar, de su humor, sobre el comportamiento de sus colegas, etc. Cada 15 días se haría una especie de seminario de evaluación con ciertas conclusiones que deberían ser profundizadas y puestas en práctica. Si cuatro maestras de una misma escuela consiguiesen hacer un trabajo como este en sus clases, podemos imaginar lo que se obtendría en materia de crecimiento en todos los sentidos entre los alumnos y las maestras. He aquí una observación importante que debe realizarse. Si para lectura de estos textos necesitamos ciertos instrumentos auxiliares de trabajo, como diccionarios de varios tipos y enciclopedias, también para la lectura de las clases, al igual que para los textos, precisamos instrumentos menos fáciles de usar. Precisamos, por ejemplo, observar muy bien, comparar muy bien, intuir muy bien, imaginar muy bien, liberar muy bien nuestra sensibilidad, creer en los otros, pero no demasiado en lo que pensamos de los otros. Precisamos ejercitar la capacidad de observar, registrando lo que observamos. Pero el registrador no se agota en el puro acto de fijar con pormenores lo observado, tal como se nos dio. También significa arriesgarnos a hacer observaciones críticas y evaluadoras a las que no debemos, sin embargo, prestar aires de certeza. Todo este material debe ser siempre estudiado y reestudiado por la maestra que lo produce y por alumnos de su clase. A cada estudio y a cada reestudio que se haga, se les van haciendo ratificaciones y rectificaciones mediante el diálogo con los educandos. Cada vez más, la clase como texto va adquiriendo su comprensión, producida por sí misma y por la educadora. Y la producción de la comprensión actual abarca la reproducción de la comprensión anterior, que puede llevar a la clase hasta un nuevo conocimiento, a través del conocimiento anterior de sí misma. No temer a los sentimientos, a las emociones, a los deseos, y trabajar con ellos con el mismo respeto con que nos entregamos a una práctica cognoscitiva integrada con ellos. Estar prevenidos y abiertos a la comprensión de las relaciones entre los hechos, los datos y los objetos en la comprensión de la realidad. Nada de eso puede escapar de la tarea docente de la educación en la lectura de la clase, con la que manifiesta a sus alumnos que su práctica docente no se limita solo a la enseñanza mecánica de los contenidos. Y aún más, que la necesaria enseñanza de estos contenidos no puede prescindir del conocimiento crítico de las condiciones sociales, culturales y económicas del contexto de los educandos. Y es este conocimiento crítico del contexto de los educandos lo que explica, más que el dramatismo, la tragedia con que todo vive en un sinnúmero de ellas y de ellos. Tragedia en la que conviven con la muerte mucho más que con la vida, y en la que la vida pasa a ser casi un simple pretexto para morir. ¿Acostumbra a soñar?, preguntó cierta vez un periodista de televisión a un niño de 10 años, trabajador rural, en el interior de San Pablo. No, le dijo el niño sorprendido por la pregunta, yo solo tengo pesadillas.